buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El dibujante argentino Sergei acaba de publicar Le Tango du Dessinateur, el tango del dibujante, magnífico libro en el que encontramos textos y una recopilación de dibujos que este humorista gráfico viene publicando en el diario francés Le Monde desde hace casi 40 años. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trayectoria en el humor gráfico, pero también de su faceta de pianista y compositor, estábamos escuchando, cantando su tango del dibujante. Sergei ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Sergei.
Buenas tardes, Jordi.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros.
Un placer.
Permíteme, Sergei, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1956, si no me equivoco, uh-huh. y que muy pronto, con solo 17 años, ganas el primer premio del concurso de humor argentino, de un concurso célebre de humor argentino, con el libro Sergei o no
bueno,
Sergei.
Acabaste metafísico.
Acabaste respondiendo a esa hamletiana pregunta.
Sí, digamos que monté ciertas marchas de la escalera, pero yo había hecho proyectos mucho más ambiciosos. Y hay que hacer proyectos ambiciosos. Esta parte de mi vida me hace pensar, porque caímos justo en la época que yo tenía 17 años, para ir a un programa que se llamaba Volver a Vivir en la televisión argentina. Y es exactamente lo que me parece que estoy haciendo. Fue muy importante para mí, fue importante porque eso me lanzó en toda la carrera. Yo estaba ya publicando a los 14 años, desde los 14 años en revistas. Y cuando hice ese libro fue como si entrara en las órdenes, entrara en el convento. Y cada día me impuse una disciplina, trabajaba la noche y durante el día dormía. A la noche tenía siempre una, dos, tres, cuatro, cinco ideas para, y bueno, no las puse todas, pero como el jurado era muy importante con Brascola, Andrew y Quino.
Y Quino, nada más Quino, y nada menos.
Nada más y nada menos. Cuando me anunciaron, cosa graciosa, estaba asombrado porque mucha gente ha participado, muchos humoristas, dibujantes, grandes dibujantes han participado a ese concurso, pero yo me lo hice mío, de una cierta manera, porque le había consagrado tanto gusto, tanto tiempo, y ese régimen nocturno.
El jurado finalmente respondió a la pregunta Sergei o no Sergei, dijo
Sergei. Eligieron Sergei.
Sin duda. A mediados de los 70, Sergei, dejas Argentina en plena dictadura militar. El ambiente no estaba para bromas, ¿no?
No estaba para bromas, pero de manera muy paradojal, los militares no se sentían realmente concernidos por dibujos o por un humor de segundo grado, no entendía nada. Eso no era el peligro. Yo saqué en mi libro, en ese libro que gané, estaban ya los militares, y yo saqué dibujos contra los tres poderes, la oligarquía, la iglesia y los militares. Y el
no
libro
se
salió, se vendió y ganó un premio. Así que, no, lo terrible fue cuando uno conocía gente que desaparecía, y ahí sí, a uno lo anotaban en una lista, porque las calles de las mesas de los bares donde íbamos y todo eso se vaciaban. ¿Y dónde? ¿Qué le pasó a este? Ah, no te enteraste. Y bueno, todo eso parecía un sueño. Dice, no, pero no es cierto, todo eso no. Y las mesas seguían vaciándose. Hasta que el tono se ponía mucho más grave. Ya sabíamos que era cierto, que la gente recibía la visita de la Ford Falcon verde y
desaparecía.
Y desaparecía.
Si no hubieras venido a Europa, quizás hubieras desaparecido también.
Yo vine a Europa y me enteré acá que yo estaba en una lista, en la Plaza de Chili, donde se encargaban de los refugiados, dar el régimen de refugiados. Y a mí me lo querían dar, yo dije no. No, porque mucha gente, cuando yo iba a vender dibujos, a mostrar mi press book, es decir, mostrar todo lo que yo había hecho en Argentina y lo que yo había comenzado a hacer en Francia, me decían, pero si vos dijeras que vos sos refugiado, te abrimos grandes las puertas y todo, así. Sí, yo ya conocí gente así, que no valía nada, pero... tenían
jugaban la carta de refugiado.
De refugiado. Y yo digo, no, yo no quiero ser aceptado como refugiado, yo quiero que me recompensen por lo que valgo.
Por supuesto.
Y bueno...
Precisamente en el 82 empiezas a colaborar con Le Monde. Cuéntanos, ¿cómo fue vuestro encuentro, Sergei, con Le Monde?
Bueno, yo en ese momento dado, yo había ya publicado mucho en París, en el Eco de Savar, hacía historietas. Tengo que decir que en esa época yo no hablaba el francés. Y que tenía una amiga que me hice allá, acá, pero a mí mejor, que me traducía, yo le traducía al inglés, y ella del inglés lo traducía, me traducía
al francés.
Los globitos de la banda de cine, de la historieta, en francés. Y trabajaba para Enfant Magazine, Le Monde de la Musique, trabajé para muchas cosas, pero yo estaba asombrado de una cosa. La gente acá tiene que estar labelizada. Tiene que tener un label, tiene que tener que corresponder a algo en la vida y no a otras cosas, si no es tuya tú, y nadie lo cree. La macana es que a mí me gusta escribir, me gusta hacer el dibujo y me gusta hacer la música y cantar. Son tres disciplinas que, en lo que me concierne, me dicen, ¿pero con qué empezaste? Y las tres cosas empezaron juntas.
A nadie se le ocurre criticar a Leonardo da Vinci porque hacía de todo.
Lo criticaron también.
También quizás en la época, ¿no?
Quizás. Yo no pretendo llegar hasta esa comparación.
Cuéntanos el encuentro con Le Monde.
El encuentro con Le Monde pero tenía que empezar por eso, porque después, más tarde, quise tomar vacaciones. Y esas vacaciones me las impuse en Auvergne, en Aurillac, donde conocí a alguien. Solamente su nombre. Me han dicho, si tenés un problema, va a andar a ver. Y yo fui a Orillac, que yo tenía 40 grados de fiebre, me recibieron dos personas, dos mujeres extraordinarias, que se han ocupado de mí. Cuando estuve curado, después seguí quedándome en lo de ellas. Yo seguía con ese problema de por qué se gana tan bien la vida acá, con uno o dos dibujitos, no es posible. Y yo quería aprender todo de Francia. Y yo digo siempre a la gente que se va en vacaciones a Grecia, a Italia, ¿por qué no van a conocer la Francia? Sobre todo los parisinos que viven acá. Yo digo, tienen un país maravilloso, con una variedad de culturas, de arquitecturas, de paisajes. Bueno, yo ahí aprendí el francés y al mismo tiempo... empecé a tener ganas de volver a París. Volví a París un weekend, el viernes, y después tenía el weekend, hasta el lunes. Y yo quería, me habían aconsejado de ir a Le Monde, porque en ese momento tenía unas páginas en suplemento con ilustraciones, con dibujos. Y la persona que me recibió, el responsable de todo eso, me dijo, mirando mi press book, muy lindo, esto es muy chino, nos interesa, pero lo vamos a llamar. No, ustedes no me van a llamar. Deme algo más ahora y hacemos una experiencia. Si me da algo ahora que cuando se lo traigo el lunes no le gusta, no le gusta y está bien, pero si le gusta me lo acepta y me lo paga. ¿Qué le parece como cuestión? De otra manera no tenía otra alternativa porque yo estaba muy convencido. Y le gustó, salió y empecé a publicar de tanto en tanto en el suplemento hasta que desapareció. Después publicaba un dibujo por semana, pero eran dibujos en tanto que dibujante de prensa. Y más tarde, en el 80, era el 83 ya, y más tarde, en los 84, empecé a hacer mucho más dibujos para el Le Monde Libre, hasta que, bueno, me casé con el diario.
Bueno, una boda muy interesante, ¿no?
Bodas de oro, sí.
Plantu ha sido durante muchas décadas quien firmaba el dibujo de la portada de Le Monde. Sí. Imagino que discutíais sobre los temas. ¿Había una conferencia de redacción, quizás?
Hay quienes iban, yo no iba nunca. Sí, eso es un poco, era un poco Daniel el Travieso. No, no me interesaba eso porque todos teníamos que estar parados y no se decía nada en particular, se pasaba en revista los temas y todo eso, pero después, de todas maneras, más tarde me enteraba. Y a Jean Plantu yo nunca lo vi trabajando, tenía su gran bureau, oficina. Yo en esa época estaba hasta los 80, hasta el 85, tenía que escuatear. Se puede utilizar ese término.
Por supuesto.
Otras oficinas. Y fue muy lindo porque era otra época. Le Monde era un diario de familia, era una familia. Le Monde. Y como era ineluctable que tarde o temprano se transforme en una empresa. Y bueno, en esa época nos divertíamos mucho. Yo encontré ciertas personas que trabajamos juntos. Y hacíamos locura, jugábamos al tenis con pelotas de papel y toda esa gente importante que era corresponsales en Washington. Y un día yo estaba durmiendo la siesta, porque es muy importante para mí la siesta, sobre todo acá en París, la gente no concibe eso, pero... Y dormí la siesta en la oficina de uno de los jefes. Bajo su
mesa.
Bajo su escritorio. Y hubo una persona, un gran dirigente africano, fue invitado y cuando me vio ahí, dice: ¿tienen ese tipo de problemas acá con los...?
Es un sin techo.
Pensaba que yo estaba muerto, tal vez.
Terrible.
No, pero lo que quiero poner, lo que quisiera decir es que nunca he practicado, trabajé con otros diarios y revistas, pero Le Monde era un mundo aparte, es el caso de decirlo.
Y sigues colaborando hoy, esta mañana,
estabas
dibujando para Le Monde.
Estuve trabajando y me di cuenta de una cosa hace un tiempo que fue muy gracioso, porque no había nada en la actualidad que yo no lo hubiese tratado antes, de todas maneras, así que me dije: voy a pensar en un título, y el título me va a dar ganas de hacer el dibujo. Y así lo hice, y debe haber salido hoy. E hice un dibujo que se llamaba Cuento de una tarde canicular. Cuento de una tarde canicular. Ese título me gusta. Y después hice el dibujo. Hay que verlo el dibujo, no hay que contarlo.
Lo veremos.
Invito a todos los que pueden leer Le Monde de ver mi dibujo.
Por supuesto.
Si no, llamarme para que les cuente el dibujo.
Volviendo al magnífico libro, Sergei, que acabas de publicar, Le Tango du Dessinateur, el tango del dibujante, es mucho más que un libro de dibujos humorísticos.
Es una experiencia, ¿no? No se hizo hasta ahora un libro así. Es decir, hay dibujos donde... Primero, los dibujos no andan muy bien, no funcionan muy bien en el mercado francés. Esos dibujos no están ahí para ilustrar mi texto, mi ficción, mi pequeño mini román, mini novela. Ellos forman parte de la historia. Forman parte de la historia porque, de todas maneras, son dibujos que hice... Hice una selección de mis 7.000 hechos en Le Monde para llegar a 300. Fue terrible esa selección. Y después, más tarde, me dije, bueno,
En tu novela corta, Sergei es secuestrado por una banda y le obligan a seleccionar dibujos en un montón. ¿Te sentías así cuando preparabas el libro, secuestrado, seleccionando dibujos?
Ah, no, fue un placer hacer ese libro, porque hay gente que dice, no me metan en un cuento, en un libro, donde hay que atravesar 100 metros bajo tierra. Y se pasa, bueno, se pasa de una manera subterránea, pero también underground, con todo lo que esa palabra implica. Y la palabra underground era, en un momento dado, culturalmente subversiva en América del Sur, Norteamérica, pero al mismo tiempo fue una escuela, la escuela del underground. No me fié a eso para hacer ese dibujo. A mí solamente mi editora me dijo, haz lo que quieras, te tengo confianza, y bueno, pero te va a costar caro, le dije. Y no importa.
Los hijos cuestan caro, ¿verdad?
Es cierto que mi bebé está creciendo conmigo. Yo decía que los dibujos forman parte de la historia, ¿no? Entonces, lo mejor es el consejo que yo doy de leer la historia y leerlo como un libro.
En la portada vemos a Sergei, quizás, frente a un público, que en tu novela corta dices que no es un público, es un tribunal.
Es un tribunal.
¿Te sientes así juzgado como,
sí,
como dibujante?
Tengo ese miedo, soy paranoico. Soy un poco paranoico. Pero juzgado como dibujante, no tanto que la gente me dice cosas lindas y tengo mucha suerte porque tengo gente que quien les gusta los dibujos, a esos que no les gusta, no me escriben, así que está bien, no me dicen nada. Pero por lo menos no me enteré de que deberá haber gente que está contra la política de mis dibujos o la non-política, la no política de mis dibujos, justamente. Ser gay o no ser gay, política o no política. Y en la no política yo ataco mucho mejor porque ataco de afuera.
Nosotros respondemos Sergei a la pregunta Sergei o no Sergei. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ya lo saben, Le Tango du Dessinateur, el tango del dibujante, del humorista gráfico argentino Sergei, ha sido publicado en Suiza por las ediciones Herodios. Y muchísimas gracias de nuevo, mucho éxito con este libro.
Gracias.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, seguro que también en Buenos Aires, gracias a una cadena de televisión internacional que se llama UCL, un canal Latinoamérica, que emite desde Montevideo, del otro lado del
río. Yo pienso mucho en Latinoamérica. Yo pienso mucho en Latinoamérica y les doy un saludo muy fuerte porque mis canciones se dirigen no solo a Argentina, se dirigen a toda Latinoamérica unida.
Ahí quedó
dicho. Unida, dije.
Naturalmente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.